RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio de Tramando Sentidos. En el micrófono les habla Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En cabina nos acompaña Stephanie Hernández. La radio es uno de los medios más democráticos, más cercanos a las personas que existe. Muchas veces ha sido innecesariamente o injustamente mandada a retirar. Sin embargo, en múltiples formatos ha logrado sobrevivir. La radio hoy está en podcast, hoy está en radios virtuales, hoy la encontramos en múltiples espacios. La radio ha sido un medio democratizador de la educación, un medio democratizador de las voces y también ha sido un medio que ha impulsado a veces crímenes terribles como ha ocurrido en otros países, como en Ruanda y en otros espacios. La radio es quizás el medio más cercano a las personas y a la vez uno de los medios que más ha logrado sobrevivir. La voz nos acerca a todos. Para conversar sobre la radio, sobre las radios alternativas y la forma de democratizar este medio, hablaremos hoy con Felipe Torres, director de la Vox Populi Radio Popular. Felipe Torres es bogotano, sociólogo, comunicador popular, cofundador del proyecto de comunicación Vox Populi, la radio itinerante, y además es investigador social y comunitario. Bienvenido, Felipe.
Hola, Camilo, ¿cómo estás?
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, vamos a hacer un diálogo de radio desde la radio. Por eso quisiera comenzar preguntándote, ¿de dónde nace el proyecto de la Vox Populi y cómo podrías caracterizar o contarnos la historia de este medio y su desarrollo?
Bueno, la Vox Populi Radio Comunitaria Itinerante es un proyecto de comunicación que nace hace 9 años, en 2015, fruto de un trabajo con niñas y niños en barrios del centro oriente de la ciudad de Bogotá, como de estos barrios periféricos que se construyen sobre las montañas. Nosotros, y hablo de las personas que hacemos parte de la radio en este momento, para esa época trabajábamos con un instituto distrital que hacía seguimiento y restitución de derechos a niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad. Y en ese ejercicio, en ese diálogo con los niños y las niñas, pues las personas formadoras como que usaban distintas herramientas para hacer el acompañamiento, ¿no? Herramientas que podían ser desde refuerzos escolares, escuelas de fútbol, cine. Y dentro de este mar de posibilidades, parece la radio como una posibilidad más de juego, de activar el diálogo con los niños y las niñas. Y de ese proceso justamente que comienza con estas niñas, con estos niños en 2015 en el centro oriente de la ciudad de Bogotá, pues nace este proyecto de la Vox Populi que tiene 9 años y que ya no solamente tiene esa experiencia y ese trabajo con esa comunidad, sino con muchas más comunidades y que ha tenido también la posibilidad de habitar otros espacios tanto en Bogotá como por fuera, ¿no? Como que hemos tenido la posibilidad también de movernos y justamente de hacer real eso que es como el apellido de la Vox Populi, que es la radio comunitaria itinerante, como poder sacarla a la calle y compartirla con las gentes. Entonces, ese proyecto nace en los barrios, nace en las calles y nace sobre todo con las voces de los niños y las niñas, contándole a la gente. Creemos que ese era el interés principal también, ¿no? Como que nos dimos cuenta que que la radio servía para que los adultos voltearan a mirar y pudieran escuchar a los niños y las niñas. Entonces, creemos, ese es como un elemento muy potente de esa caracterización, como darle la voz a la comunidad, ¿no? Es en últimas el ejercicio un poco de nosotros. A veces las personas de la radio como que tampoco tenemos muchas cosas para contar, sino sobre todo pues para preguntarle a la comunidad qué es lo que cuenta, ¿no? Qué es lo que tiene para contarnos.
Justo en ese proceso de darle voz a la comunidad, yo quisiera preguntarte cómo es ese relacionamiento con la comunidad y cómo, desde tu experiencia como director de la radio, ves cómo se apropian las comunidades de este espacio, sobre todo para motivar que desde otros espacios se puedan desarrollar este tipo de acercamientos y este tipo de empoderamientos, por usar esa palabra que no me gusta mucho, de las comunidades.
Bueno, no sé, no, digamos, como la radio cuando nace tiene también una apuesta por el hacer que se puedan hacer replicables los ejercicios, es decir, que lo que nosotros hacemos y que hacemos con las comunidades se quede en las comunidades y las comunidades lo puedan seguir haciendo. Entonces, buscar también que sean producciones de bajo costo en términos de software y de hardware para poder dejar instalado el ejercicio. Porque las comunidades tienen muchas cosas para contar, ¿no? Como que en este ejercicio de hacer la radio y bueno, tú lo mencionabas ahora en el inicio cuando hablabas del podcast y de la radio online y como todas estas metamorfosis de los contenidos sonoros que han ido migrando de lo análogo del AM y del FM a lo digital. La comunidad tiene muchas cosas que contar y es importante como que ellas tengan sus propios canales para contarlo, ¿no? Como no hacer una minería ahí un poco vulgar, un poco desalmada de los intereses de las comunidades y que uno sea la organización o las personas que se lucren, sino creemos que el ejercicio pasa es justamente porque sean los grupos, las poblaciones, los parches, los colectivos, los que les quede la información para poderlo replicar, ¿no? Y hay mucho interés, creemos que hay mucho interés. Nosotros ahorita estamos trabajando con un proyecto en Tumaco y en La Mojana, y son con comunidades campesinas y comunidades indígenas, y justamente esas dos comunidades tienen interés en hacer radio, y en hacer radio, en producir radio desde el FM, desde la AM, pero también desde lo virtual y en generar contenidos y en poderlo contar y realmente están todas las ganas y lo que faltan son un poco de recursos del, pues sí, como las limitantes de barreras que uno puede encontrar en el quehacer de la radio formal. Entonces, creo que la apuesta un poco también desde la radio, desde el proyecto de nosotros, desde lo alternativo, pasa por hacerlo también accesible, porque las comunidades puedan acceder a esto y como propiciar espacios para ello. Entonces está bueno es eso, como saber que las comunidades tienen todo para decirlo, y a veces falta es un poco como organizar o generar medios para que lo puedan hacer.
Muchas gracias por este diálogo. Vamos a hacer una breve pausa y ya retornamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Retomando el hilo de lo que veníamos dialogando Mi estimado Felipe, yo quisiera preguntarte un poco cómo plantear, ya con la experiencia que tienen ustedes de más de 9 años con la Vox Populi, cómo plantear la sostenibilidad de la radio comunitaria. ¿Qué herramientas, qué elementos hacen sostenible, tanto en equipos como en personas, como en contenidos? ¿Qué recomendaciones o qué elementos consideras que hacen sostenible una radio comunitaria?
Bueno, igual es que, claro, cuando hablamos aquí de radio comunitaria, hablamos que es la comunidad la que está generando los contenidos, ¿no? En la excepción más general, pero también legalmente en Colombia se entiende la radio comunitaria con que es esta radio, obviamente, FM, AM, que licita con el espacio electromagnético del Estado, etcétera, y para llevar a cabo un proyecto de esos, pues se necesita plata en serio, ¿no? Como que por ahí no ha pasado nuestro ejercicio. Uh-huh. Afortunado, desafortunadamente, la apuesta y la comodidad también, entre comillas, de estar en la ciudad capital, y en que el acceso a la conectividad por internet está más o menos resuelta, le pueda uno garantizar este ejercicio de transmitir por internet y no verse necesitado, obligado a usar el FM o el AM, ¿no? Pero tenemos, no sé, como experiencias con emisoras comunitarias en la excepción más clásica, más tradicional, por ejemplo, la emisora Oriente Estéreo del Oriente, justamente de Cali, y les conocíamos la casa y les conocíamos la antena y como más o menos cuánto necesitaban invertir. Y por ejemplo, ahorita hablando con las personas de Tumaco, nos decían que tenían un recurso de 70 millones que les iba a dar la gobernación y que con eso puedan montar la antena, pero que necesitaban los equipos y necesitaban los aparatos que hacen las decodificaciones para enviar ya la señal por la antena. Entonces esos ejercicios son costosos, es decir, y el Estado debe garantizar justamente que hayan recursos para que esas emisoras puedan funcionar. Ahora bien, desde las experiencias también de lo alternativo y de lo digital, que es un poco el boom que nos lleva ahora y también donde nos movemos desde la radio, pues hay muchas maneras, ¿no? En la historia particular de la Vox Populi, nosotros hablamos de la autogestión, y es porque también las primeras, como nuestras primeras consolas, nuestros primeros micrófonos, los conseguimos a partir de la venta de gorras. Como que nos embarcamos en esta aventura de hacer gorras con el logo de la radio y empezarlas a vender y hacerlas nosotras mismas, ¿no? Como comprando la gorra, yendo al recorte a la impresión del banner, luego cortándolo y luego dándole plancha. Y entonces como que ejercicios un poco quijotescos, pero pues que empezaron a dar esos recursos. Y que obviamente en un principio no garantizaban la subsistencia pues de ninguna de las personas que hacíamos parte del proyecto, pero que con el tiempo pues ha ido consolidándose y ha ido posicionándose para la generación de contenidos y para procesos de formación. Y entonces también de esos recursos es que uno puede, de la gestión de esos servicios, uno puede obtener recursos para hacer el proyecto sostenible, ¿no? Pero retos para hacer la radio sostenible hay muchos, aunque también hay muchas maneras de hacerlo.
Otra pregunta que surgía de lo que habías dialogado antes era en torno a las diferencias que puede haber del acercamiento a la radio alternativa, a la radio comunitaria, entre, bueno, por un lado, digamos, jóvenes versus otras edades, y otro muy grande entre lo urbano y lo rural, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué podrías contarnos un poco sobre esas experiencias que han tenido ustedes mismos teniendo esa variación de públicos y esa variación de productores de contenido?
No, pues con obviamente con los jóvenes, con los niños y las niñas hay más la oportunidad del juego, como que se sueltan más a jugar y la posibilidad de creación es mucho más rica, como que van a aparecer seguramente cosas más distintas. pero también es porque se pierde un poco, no se tiene todavía la vergüenza, la timidez, como esta pena que nos empieza a acompañar cada entre, sí, como que entre más crecemos, ¿no? Mientras que cuando uno está generando contenidos, eso, con otro tipo de personas, pues tienen otras dinámicas, de pronto más formalitas, más sencillas. Nosotros hablamos de un poco de lo no formal y también de la radio alternativa, como para trastocar esas realidades que están ahí, ¿no? Nosotros hablamos de las tres A's, lo alternativo, lo autogestivo y lo alternativo. Y en ese alterar y ser alternativos, pues también como en apostarle a hacer cosas distintas con los niños y las niñas, que hagan cosas distintas, y con los adultos también hacer cosas, por ejemplo, de niños y de niñas, ¿no? O sea, como trastocarnos un poco la realidad e invitarnos a todos a jugar. Al final la apuesta es por jugar con la radio. Entonces, hay intereses distintos, obviamente. Hay como apuestas más desde las redes sociales, lo ligero, la entrevista, los trending, como que obviamente hay un montón de cosas en las cuales pues sabemos que existen porque todos las vivimos en el consumo de redes, mientras que de pronto con otras comunidades unas comunidades mayores o comunidades de mujeres, uno encuentra intereses distintos. Igual nosotros afortunadamente tenemos la posibilidad de los ejercicios de radio que adelantarlos sobre proyectos como con una intención política o formativa clara, ¿no? Como proyectos de tipo de corte social o ambiental. Entonces las conversaciones al final giran sobre eso y hacen que se mantengan más o menos en lo mismo, pero la estructura de pronto sí es más distinta. Y con respecto a lo rural y lo urbano, creo que lo sonoro, ¿no? Como la gente en la ruralidad tiene una musicalidad distinta. Y pues más obviamente conectada con la naturaleza, pero también como que aflora más la música, y si hacen música, y si, por ejemplo, ahorita en Tumaco hay unas personas que durante las sesiones de formación tocan las marimbas, ya han empezado a llevar marimbas y armónicas, y entonces uno es como wow, una cosa así bien bella. Pero ahorita estuvimos también en La Mojana y otras personas así como que empiezan a atacar el acordeón y la caja, y es otro tipo de musicalidad también. Pues obviamente más de la costa, más la parranda, llenata, pero son cosas que uno no siente tanto en la ciudad, en lo urbano, ¿no? Me parece que esa musicalidad también cambia muchísimo y es más natural, obvio, la ruralidad es más natural, como que las personas están más distendidas, más relajadas, con menos vergüenza para hablar, para jugar a hacer radio un poco.
Buenísimo esto que estás diciendo sobre esas diferencias que uno a veces no nota, y la manera de construir, digamos, la identidad comunitaria y el relacionamiento con el cuerpo, con la comunidad, con la música, es totalmente diferente entre regiones. Y eso es lo bonito que tiene la radio, que permite escuchar a las comunidades. Ahora yo quisiera preguntarte algo que señalabas, que era el tema de lo político, y es... ¿Qué, digamos, cuáles serían tus consideraciones sobre el contenido político de hacer radio alternativa y de hacer radio comunitaria? Sin entrar a definir qué es democracia, qué es participación, ¿qué es ese contenido político que tú ves en la producción de estos espacios de radio?
No, pues lo político es todo, ¿no? Lo político, o sea, todas nuestras acciones son políticas. Y en ese sentido, y comunicar y decidir qué queremos comunicar es bien político. Y en ese sentido, parte de la apuesta y el ejercicio de que haya comunicación comunitaria y que la radio comunitaria se posicione tanto aquí en Colombia, porque también es un fenómeno particular de Colombia, ¿no? O sea, como que ese ejercicio de radio comunitaria no existe en los otros territorios como existe aquí en Colombia, ¿no? Como que uno puede irse desde Radio Sutatensa y venirse hasta aquí rastreando y creo que no, pues como que no va a encontrar una cosa así como por fuera. Entonces creo que es muy potente justamente el pensarse estos ejercicios de la radio.
Muchas gracias. Vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Estimado Felipe, quisiera retomar entonces lo que venimos hablando de los sentidos políticos de la producción de radio alternativa y comunitaria.
Sí, no, pues entonces en ese ejercicio de lo político y de que todo lo que hacemos y comunicamos son decisiones y acciones políticas, la presencia y el ejercicio de la radio comunitaria en Colombia, como les decía, desde Radio Sutatensa hasta la actualidad, está bien marcado. No en vano del proceso de paz que se firmó en 2016, una de las cosas que se acordaron fueron 400 nuevas emisoras comunitarias, ¿no? Como que hay unas cosas políticas muy claves. ¿Y por qué? Pues que las comunidades son las que tienen que decir, son las que tienen que contar lo que está pasando en el territorio. ¿Y qué más político que eso? O sea, ahorita, y vuelvo sobre el ejemplo porque lo tengo así como reciente en estos encuentros que hemos tenido con jóvenes rurales, porque además los territorios que les mencionaba ahorita de Tomás y La Mojana son pensados para desarrollarse justamente con jóvenes rurales. Y en torno a temas ambientales. Entonces también como lo complejo que resulta ver cómo los espacios están cambiando y obviamente que ellos saben como que a partir de qué están cambiando. Hay unos actores, hay unas acciones en el territorio que están alterando los ecosistemas, los están, no sé, contaminando, etcétera. Y sin necesidad de uno conducir la conversación hacia esos aspectos, pues las mismas comunidades, los mismos jóvenes, las mismas personas llevan las conversaciones hacia eso y lo entendemos como un acto político, como la denuncia, obviamente, como el marcar, como el poder contar realmente lo que a ellos les interesa y por un lado es ver cómo se pierden cosas en el territorio, pero también contar el territorio de otras maneras. Creo que eso también es clave. En el ejercicio, por ejemplo, de hacer la radio y en estos 9 años con niños y niñas, en Los Laches, por ejemplo, que es un barrio que puede tener un barrio aquí en Bogotá que puede tener una suerte como de algo así marginal, complejo y todo, lo político ahí también pasa desde la comunicación y desde las personas que hacemos radio ahí, es como por resignificar el espacio, ¿no? Y por ofrecer otras cosas para que las comunidades del territorio también conozcan otras cosas, consuman otras cosas y puedan tener un poco de eso que a veces no llega hasta el barrio. Entonces, todo eso es político, todo eso es democratizar un poco el acceso, y sobre todo darle la posibilidad real a la que la gente elija qué es lo que se quiere, ¿no? Obviamente todo esto en un plano muy ideal. Uno escucha muchas cosas, como muchas denuncias de cómo funcionan las emisoras comunitarias formales, las de FM, AM, en los territorios a veces, y pues no, como que obviamente no hay una parrilla, no hay una junta directiva que sea representativa de la comunidad, como que los espacios son cerrados, como que al final terminan siendo radios comerciales. Y bueno, ahí también faltaría un poco más de vigilancia por parte estatal para lograr que esos canales funcionen como tienen que funcionar. Pero sí, muy político, porque comunicar es político.
Esto me parece muy interesante lo que estás señalando, ese sentido crítico. Y aunque ya se nos va acabando el tiempo, quisiera hacerte una pregunta. Y es, ¿cómo desde la academia, y pensando en la academia, por ejemplo, de una universidad que está que es nacional, como la Nacional Abierta y a Distancia, cómo acercarse a la radio alternativa, tanto como productores, pero también como observadores críticos, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, esas recomendaciones que le darías a quienes nos escuchan y empiezan a tener un interés o ya tienen un interés y quieren estudiarlo, pero también quieren ser productores y productoras de contenidos? ¿Qué recomendaciones les darías para tener ese acercamiento desde lo que implica estar en un ámbito académico como pues es la universidad, la UNAD, y quienes estudian carreras relacionadas con la comunicación, pero también con las ciencias sociales, a estos espacios?
No, la invitación es un poco hacer IAP, ¿no? Hacer investigación, acción, participación, a no hacer este ejercicio etnográfico vertical donde estoy ahí, sino darle la posibilidad de escuchar realmente a la gente, de compartir con la gente. Creo que en las formas auténticas del compartir con las personas en el territorio se potencializa la confianza para que las personas realmente comuniquen lo que quieren comunicar. Nosotros desde la radio, pues ninguna de las personas en este momento que hacemos parte del proyecto de la radio tenemos formación en comunicación, periodismo, cosas de ese estilo, ¿no? Y hablamos un poco de la radio a lo mal hecho justamente por eso, porque nosotros empezamos haciendo radio a partir de las intuiciones, a partir de, claro, pues de que estamos hablando primero con las niñas y los niños y luego entre nosotros mismos, porque claro, el ejercicio nació de la radio con ellos, pero luego también como que nos picó a nosotros el mosquito y empezamos a hacer radio y luego ya radio con otras personas y se fue creciendo. Y entonces el ejercicio creo que puede pasar un poco por ahí, como por no sentir tan acartonado el interactuar con la comunidad, sino participar de las acciones de la comunidad para poder generar esos diálogos, estar en actitud de escucha atenta. A veces como que le sobrepasa a uno y quiere hablar y no es capaz de soltar el micrófono y está bueno eso, como compartir la palabra, como rotarla y poder escuchar a la otra y al otro de una manera auténtica. Pero cosas que van justamente pensando en o que van en tónica con esas cosas que de pronto a uno en clase de investigación o de estrategias cualitativas le invitaban a aprender a trabajar con las comunidades, ¿no? Que creo que eso al final viene mucho, o sea, como a uno en la universidad le dan como mucha carreta, también en la nacional me dieron mucha carreta, pero realmente es con la experiencia y con el trabajo comunitario y como con las personas y en la disposición. Y desde la radio, sobre todo en la disposición de la escucha, como que importantísimo es estar ahí atentos a poder escuchar el territorio. Creo que está chévere pensarnos así.
Muchas gracias por este diálogo. Por último, para ir cerrando, quisiera, Felipe, que nos dijeras cómo te pueden contactar quienes quieran tener un diálogo más extenso contigo y cómo pueden escuchar la Vox Populi quienes nos escuchan en este programa.
Ah, bueno, sí, invitadas a escuchar www.lavoxpopuli.com, Radio Comunitaria Alternativa Itinerante. En redes sociales nos van a encontrar como @lavoxpopuliradio en Instagram y en Facebook, y @lavoxradio en Twitter. Todavía no hemos migrado a TikTok y a estas plataformas todavía más jóvenes. Creemos que le va a tocar a los niños, pero por ahí nos pueden encontrar, o en colombia@lavoxpopuliradio.com si nos quieren escribir cualquier cosa, y estamos pendientes. Y nada, muchas gracias, Camilo, por la invitación y por la conversación.
Muchas gracias, Felipe, por el espacio. Hemos llegado a un final más de nuestros programas. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados y sintonizadas a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.